un hombre aquí de la casa, querido en la casa, José Ramón Valente. ¿Cómo estás, José Ramón?
Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Consuelo?
Hola.
¿Qué tal?
Muy buenos días. Buenos días. Qué bueno que estás acá.
Sí, me tocó dos jueves consecutivos.
Yay, buenísimo. Sí. Pero con noticias más o menos, nomás.
Sí, estábamos conversando que la verdad que el programa ha sido básicamente de noticias malas, digamos, y esta no es la tónica, no va a cambiar la tónica con lo que yo vengo a contarles, digamos. Si bien el panorama nacional ha estado como bien cruzado con este tema del drama de los incendios, ayer conocimos otro drama, que es el drama de la gente que vive con un sueldo fijo y que le alcanza justo, y que cuando suben los precios de las cosas que tiene que comprar, obviamente se transforma en un drama familiar bastante uh-huh. relevante. Y ayer el Banco Central dio a conocer la inflación de enero. Recuerden que durante todo el 2022 estuvimos con niveles de inflación muy altos.
Sobre un 1%. En algunos meses.
Acumulado en 12 meses estábamos por
14%.
Llegamos al 14% por sobre el 12. Esperábamos, como está ocurriendo en muchos otros países, que esto empiece a ceder fuerte. Y la verdad es que la sorpresa fue bien mala ayer. El IPC salió de 0,8, el mercado esperaba que fuera 0,5. Pero peor aún, cuando uno elimina estos productos que son más volátiles y que son los que han sido como los villanos en estos últimos dos años de la inflación, que son alimentos, o tú hablabas de la guerra recién, ¿no es cierto?, el tema de energético, uno le elimina esos productos y el IPC sube aún más, 1,2%.
Claro. Ah, mira.
Entonces, eso nos habla de que está nuestro proceso inflacionario está todavía muy vivo, está caliente, y no está retrocediendo como uno debiera esperar que retrocediera, dado que los elementos más volátiles, como alimentos, como petróleo, como gas, han estado cayendo en forma muy significativa en el mundo. Y de hecho han producido una baja bastante significativa en otros países que también tuvieron problemas inflacionarios, como por ejemplo Estados Unidos. La última lectura de inflación de Estados Unidos, que corresponde al mes de diciembre y se dio a conocer en enero, fue de menos 0,1 en la inflación total y 0,3 en la inflación core, que le dice que sería la, ¿no es cierto?, de estos productos y servicios más estables.
Y fue bien sorpresivo eso.
No, eso fue más o menos en línea. En línea con lo que espera el mercado. Y lo que lo quiero decir en el sentido de que comparamos, ¿no es cierto?, un menos 0,1 con un 0,8. O sea, realmente sí, dos economías que inflaron mucho la plata que le pasaron a la gente durante el COVID y que de alguna manera fueron mucho más allá de las posibilidades del país de absorber esa cantidad de ayudas que se le estaba entregando. Bueno, una está reaccionando como uno esperaría que reaccione ante el retiro de los estímulos, que es el caso de Estados Unidos. La otra está rezagada respecto de esa reacción y está generando problemas reales a familias reales. Como decía antes, Consuelo, uno tiende, como economista, vamos viendo la lectura mensual o incluso hacemos la lectura de 12 meses. Entonces decimos, la inflación es 12%.
Bajó de
hecho. ¿No es cierto? Que ahora en los últimos 12 meses. Pero la verdad que lo que realmente le importa a la gente es cuánto se ha acumulado en alza de precios. Uh-huh. Entonces me atreví a hacer, dije, bueno, veamos en realidad qué ha pasado en los últimos dos años. ¿Cuánto de verdad han subido los precios acumulado en dos años? Porque sube un mes, después claro. sube otro mes, digamos, y la sorpresa es que esa acumulación nos da un nivel de aumento de precios de 25% acumulado en los últimos dos años. O sea, realmente tenemos un...
O sea, si a mí no me han reajustado mi sueldo, he perdido un 25%.
Si a ti no te han reajustado tu sueldo, has perdido un 25%.
Mira, exactamente. 25%.
Imagínate lo que es en el fondo armar el presupuesto familiar cuando de repente te encuentras con que un cuarto de las cosas que podías comprar hace dos años, hoy día no las puedes comprar si es que no te han subido tu sueldo. Ahora, efectivamente, ha habido reajustes de sueldo en la economía y los sueldos han ido por debajo de la inflación. El problema que tiene eso es que, como bien sabemos, cuando medimos el alza de sueldo, de salario, estamos midiendo un promedio. Uh-huh. Y por lo tanto, claro, alguna gente le subió, otra no le subió tanto, y en general, ¿no es cierto?, tenemos gente que puede haberle subido muy poquito el sueldo, a otros le puede haber subido más. los precios subieron para todos. Así que claro, los promedios no se ven tan mal, había un deterioro de los salarios reales, había una caída del poder adquisitivo, uno podría decir es bastante menos que la caída de la inflación, pero el drama de familias específicas, y sobre todo las familias, ¿no es cierto?, en las cuales no ha tenido, como dice Consuelo, estos reajustes de sueldo, es bastante grande. Y yo creo que bueno, estamos en los meses de enero y febrero, donde estas cosas pasan un poquito más desapercibidas. Uh-huh. Tenemos todo este drama de otras noticias que nublan, digamos, literalmente, claro. ¿No es cierto?, el panorama. Y por eso esto no genera tanto tanta efervescencia. Claro, pero yo creo que sí lo va a generar.
Y está próximo a marzo, que es un mes reconocido en términos de gasto.
Así es.
O sea, fuerte.
Y el otro tema, bueno, es que cuando uno ya quiere analizar justamente el efecto en precios en familias como que viven del salario y no tienen capacidad de ahorro, entonces uno va a otro índice de precios, uno va al índice de precios de lo que se llama la canasta básica. Uno dice gente de menores recursos, gente de menores ingresos, en el cual, ¿no es cierto?, hay muchos de los elementos que están en el IPC que no son parte de su canasta, sino que viven más en una canasta básica. Esa es una medición que se hace, y esa canasta básica, si ya era malo la lectura de acumulada de la inflación total, en el caso de la canasta básica, cuando uno toma los dos años, se ha subido 35%. Entonces tienes un 35% para la gente que tiene ingresos menores, uh-huh, y que le alcanza solo para la canasta básica. Esa canasta básica ha subido un 35%. O sea, uh-huh, el tema inflacionario es un tema caliente, es un incendio, ¿no es cierto?, que hoy día está, digamos, en segundo plano, pero es de verdad un incendio grave que está teniendo la economía chilena.
Y es muy difícil de apagarlo.
La forma de apagarlo, hay pocas herramientas, pero la forma de apagarlo es el Banco Central, subiendo las tasas de interés, el Ministerio de Hacienda tratando de reducir las presiones de gasto, pero resulta que hemos hecho bastante en ese frente, y aún así no se apaga. Tenemos unos supertanques desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de apagar el incendio inflacionario, porque el presupuesto de la Nación el año pasado tuvo una reducción de 23-24%, uh-huh, y las tasas de interés están, como hablamos el jueves pasado, en 11%, 11,25%. La economía, las pymes, los emprendimientos no aguantan 11% de tasa de interés en forma permanente, y por lo tanto tenía que ser un tema eminentemente transitorio. ¿Qué es lo que pasa con estas lecturas de inflación? Que ese tema, en vez de ser transitorio, las tasas altas pasan a ser un tema bastante más permanente. De hecho, en el mercado, cuando uno mira, ¿no es cierto?, las expectativas de mercado ayer, solo con esta lectura nueva de inflación, las expectativas de la primera baja de tasa de interés del Banco Central se corrió desde abril hasta junio. Y ya se había corrido
que no desde
enero hasta abril. O sea, claro, ya vamos, ¿no es cierto?, desplazando seis meses.
Bueno, en realidad las reuniones son cada dos meses ahora del Banco Central.
Entonces, esto nos habla, ¿no es cierto?, de que vamos a mantener una economía frenada, producto de esta alza de las tasas de interés, y probablemente, ¿no es cierto?, va a tener que cooperar Hacienda también en este tema por más tiempo para poder reducir este flagelo de la inflación.
Porque así que estamos hablando,
muy mala noticia,
pensando en una baja, y puede ser una baja moderada en su minuto, 25 puntos base del Consejo del Banco Central, pero ya a junio, o sea, uh-huh, en la mitad del año.
Así es. Así que se nos viene, digamos, un marzo difícil, un abril difícil.
¿Qué es lo que nos está cediendo? Porque si uno saca energía y alimento, bueno, uh-huh, energía no sería bueno porque está bajando el precio, pero ¿qué es lo que nos cede? Porque yo estaba mirando y claro, tienes vestuario bastante alto.
Pero mira, aquí
pero con una acumulación de 12 meses de 2,3, uh-huh, o sea, en realidad vestuario no es tan alto a lo largo de un año, pero equipamiento y mantención del hogar es más o menos alto.
Sí, lo preocupante, Consuelo, directamente a tu pregunta, es que cuando se mide el IPC, uno el INE lo separa en 12 categorías distintas, ¿ya? Entonces, como uh-huh, adentro de esas categorías hay productos, ¿no es cierto? De esas 12 categorías, 11 mostraron alzas, algunas más que otras, pero eso nos habla de un fenómeno inflacionario bastante generalizado, que es distinto de lo que comentábamos antes, lo que ha ocurrido en muchas de las economías industrializadas, en las cuales la principal incidencia fue el alza del petróleo y el alza de alimentos que hubo durante el 2022, y eso, y en el caso de Europa, tú vives allá, ¿no es cierto?, el gas, que había subido en forma muy importante, y ahora ha bajado, y por lo tanto se esperan mejores expectativas de inflación para el caso de Europa y para Estados Unidos, porque cuando tú estabas hablando, ¿no es cierto?, de que se cumple un año de la guerra.
De la guerra.
Bueno, cuando cuando se produjo la guerra a fines de febrero, principios de marzo, hubo un alza muy significativa del petróleo. Cuando uno mira los precios del petróleo hoy comparados con marzo del año pasado, son significativamente menores, y por lo tanto vas a tener, cuando hagas la medición marzo con marzo de este año respecto al año anterior, vas a tener una lectura de inflación bastante baja, producto de, ¿no es cierto?, la comparación en la energía. Y también te va a ocurrir porque, como Ucrania es un productor de alimentos y exportador de alimentos, sobre todo grano importante, Rusia también lo es, también se produjo un pic de precios de alimentos hasta que eso empezó a normalizarse. Entonces tienes dos elementos, que son estos elementos más volátiles, alimentos y energía, que para efectos de la inflación mundial van a tener una baja importante. Y uno habría
Alemania entregó las cifras hoy día y están positivas, digamos, para sus niveles. Están en 9,2% para enero. No estaba muy claro de qué manera habían incluido los alemanes les pagaron la cuenta del gas en diciembre. Ya. El gobierno. Ya. No es malo.
Claro.
Pero bueno, en todo caso 9,2% en diciembre estaba en 9,6%, o sea, empieza a ceder, como dices tú.
Empieza a ceder.
Oye, José Ramón, porque salió el dato ayer del INE 0,8, habrá que ver qué pasa con el dato de febrero, cuando se ha presentado en marzo. Desde Hacienda toman nota de esto, pero son optimistas. Mantienen lo que es la mirada de una inflación a diciembre de este año que podría llegar a 4%, 5%. O sea, apuntaba la ministra subrogante, en este caso la subsecretaria, Claudia Sangüesa, de que no cambia el panorama, pero que obviamente hay que mantenerlo atento, digamos.
Sí. Bueno, a ver, que ir viendo las lecturas, ojalá, pero claramente esto es una llamada de atención, y lo que quiero decir yo desde el punto de vista de las autoridades, los obliga, a tanto Hacienda como el Banco Central, los obliga a mantenerse muy alerta, los obliga a mantener políticas que son restrictivas, políticas que por ser restrictivas lo que están generando, ¿no es cierto?, es una recesión en el país, digamos, y pérdidas de empleo y salarios que no suben y por lo tanto daño, digamos, en el poder adquisitivo de la gente y en el bienestar de las personas. O sea, no es el que las lecturas de inflación no buenas no lleguen, es una muy mala noticia en sí, porque obliga a las autoridades a mantener esta política restrictiva y eso genera, ¿no es cierto?, claro, un país en recesión. Y ese país en recesión, claro, todo esto es muy macro, pero al final la bajada de verdad es gente que no está haciendo, no capaz de pagar sus cuentas a fin de mes, digamos. Y eso es muy malo, digamos. Tenemos que salir de esta rueda, de este círculo vicioso, digamos, lo antes posible.
Con esa dualidad, perdón, de muy difícil llegar a fin de mes y con una vía de financiamiento que es más cara que antes.
Así es. Bueno, parte importante del gasto familiar de muchas familias chilenas es los créditos hipotecarios, son la educación, y son elementos que están todos en UF. Y por lo tanto, obviamente, hay un efecto directo ahí. Solo quiero terminar diciendo que aquí hay responsables de este proceso. O sea, claramente podemos responsabilizar a la guerra y Putin sería un responsable, ¿no es cierto? Pero también hay responsables que son todos aquellos que empujaron para que hubiesen estos excesos de gasto durante el 2021. Y hay, digamos, políticos que fueron particularmente... por ejemplo, por poner un nombre, y aquí puede ser un poco injusto porque incluyó un nombre y dejó otro fuera, pero la misma senadora Yasna Proboste, en su minuto, digamos, presidenta del Senado, fue... Al final erigió una candidatura presidencial sobre la base de empujar a que se dieran estas ayudas universales, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, los retiros. Hay que tener, entonces, creo que hay que cobrar la cuenta al sector político que empujó de forma muy potente a que hubiese estos excesos de gasto tan violento en la economía chilena que hoy día lo que está haciendo, ¿no es cierto?, es generando un tema de angustia y dolor a una parte importante de los chilenos más pobres, de los chilenos con menos recursos, que fue exactamente lo que los técnicos, y por eso me atrevo a decirlo, digamos, y por eso creo que hay autoridad moral para decirlo, dijimos en su minuto, está haciendo, ¿no es cierto?, ayudas universales, está ayudando a gente que lo necesita y gente que no lo necesita, está haciendo retiros que van principalmente a la clase, a clases medias acomodadas, que no necesariamente son los que lo necesitan, en vez de hacer recursos focalizados en aquellos que sí lo necesitan, y esto va a redundar en inflación, y esto va a redundar en que aquellos que sí lo necesitan van a sufrir fuertemente con las reducciones de salario. Eso fue una predicción.
Uno de esos técnicos, como dices tú, hoy es ministro de Hacienda.
Uno que estuvo en contra de eso es el ministro Hacienda, bueno, y por eso es el ministro Hacienda, digamos, probablemente, digamos, para darle credibilidad al tema. Pero muchos de los que están en el gobierno hoy día fueron parte de esto, digamos, y son responsables, son corresponsables del sufrimiento de los chilenos hoy.
¿Qué hora es? Falta un minuto para las 9 de la mañana. José Ramón Valente, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Que estén muy bien.
Gracias, José Ramón.
Nos vemos.
Hasta la próxima.